¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión, aquí, A Media Sesión, en Radio Intereconomía, hoy con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y con Hugo Pereira, politólogo, periodista de Es Diario. Hugo, un placer, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Miguel, aunque el crecimiento del año próximo para la economía española será magro, se habla de 1,5, 1,6, 1,7, pero es una de esas economías en las que algunos esperan que se pueda generar el fenómeno de que se ha terminado por doblegar la inflación, a la vez que no se contrae, no se cae en recesión ni en contracción. ¿Tú crees que puede pasar?
Vamos a ver, es que todo depende de lo que se entienda por recesión, porque aquí siempre estamos hablando de recesión técnica. Claro, el tema está en que en el año 2020 la economía española cayó mucho, mucho más que otras economías, y luego ha ido poco a poco recuperándose. Entonces, claro, esa recuperación es recuperación, no crecimiento neto, digamos, en un periodo de 5 años. Entonces, lógicamente, cuando se dice es posible, bueno, cuando lleguemos a un nivel similar al crecimiento que han tenido otros países europeos durante estos 4 o 5 años, pues podríamos estar en las mismas circunstancias. Pero yo creo que se está confundiendo recuperación con crecimiento. O sea, más o menos nos hemos recuperado y ahora hay que ver en qué medida se puede crecer. La inflación, pues está como está, ahora mismo estamos en la meseta, es en torno al 4,5%, 5%, le cuesta mucho ceder y, lógicamente, al final hay que mantener las medidas. Esas medidas, que los tipos estén como estén, ¿eso provoca una recesión? Pues yo recuerdo hace 3 décadas que los tipos estaban al 18%, al 20%, es decir, un tipo del 4,5%, que es el tipo oficial del Banco Central Europeo, pues tampoco creo que sea para provocar una recesión. Pero bueno, eso al final todo depende un poco de los países, de su modelo productivo. Nosotros tenemos mucho turismo, mucha hostelería, etcétera, y eso a lo mejor es un hecho diferencial respecto de otros países europeos.
Claro. Es curioso, Hugo, cómo el poder ejecutivo, es capaz de articular siempre un discurso triunfalista impermeable a lo que puedan sostener los expertos. Todo vale con tal de que el relato nos acompañe, ¿no?
Bueno, desde luego, y además una de las funciones clave de los politólogos, entre ellos yo, aunque no me digo claro, a crear discursos para los políticos, pues nos dedicamos precisamente a eso, ¿no? A darle la vuelta, si cabe, a la realidad, o, digamos, transformar la realidad para que sea fácilmente adaptable y que pueda sacar rédito pues el candidato político en cuestión, ¿no? Eso ha ocurrido así y siempre ocurrirá así, ¿no? Lo que estamos hablando al final es que puede haber una recesión técnica, por ejemplo, se habla en Alemania, pero en todo caso lo que apuntan los expertos es que podría llegar a ser superficial, ¿no? La realidad en estos momentos, y son conscientes, por tanto, todos los políticos, todos los gobiernos, es que la desaceleración no está empeorando, al menos a pasos agigantados, pero tampoco hay indicios de una clara recuperación. Y esa recuperación pues podría llegar ya el año que viene, dicen los expertos, a partir de primavera, ¿no? Esa es un poco la realidad en la que estamos en estos momentos, ¿no? Todo depende, efectivamente, de lo que se entienda por recesión técnica, pero lo cierto, ¿no?, es que una recesión al final pues es también un mecanismo, podemos decir, o una herramienta, podemos decir, con la que cuentan los bancos centrales o que pueden llevar a cabo los bancos centrales para poder solventar un problema de exceso, ¿no?, monetario como el que estamos enfrentando. Es decir, siempre decimos lo mismo, la inflación la inflación se ha potenciado, ¿no?, digamos, por unos años en donde hubo unas políticas expansivas por parte de un banco central, ¿no?, o de los bancos centrales en general. Es el problema.
Es curioso también analizar desde el punto de vista de los pelos que te vas dejando en la gatera, Miguel, porque quizá no entremos en recesión, sería analizable, como tú decías, depende de lo que consideres, pero hay cosas que son objetivas. estamos terminando con el ahorro familiar, ese dinero embalsado que nos dejó la pandemia y el miedo a que pudiera pasar, en paralelo que tenemos una economía con un déficit disparado que no hay quien lo embride.
Sí, bueno, claro, el problema que tenemos es que no paran de subir la presión fiscal y los impuestos, básicamente sobre el IRPF por el hecho de no deflactar, ¿no? Entonces, ese aumento de impuestos que teóricamente debería ser para, digamos, embridar el déficit, no se utiliza porque cada vez se gasta más. Las cifras que apuntan para este año es que se van otros 70.000 millones de euros de deuda neta nueva. Bueno, es una frivolidad por parte del gobierno, porque ahora ya no estamos en pandemia, ni tenemos problemas tal, ni estamos en recesión, ni estamos en... Es decir, ahora mismo el seguir gastando sin parar es más una decisión del gobierno de lo que él llama gasto social, y en el fondo es algo parecido al plan E de Zapatero. Es decir, vamos a repartir dinero por ahí y que la gente no esté muy enfadada, y así luego resulta que nos vota, ¿no? Entonces, luego tienes que pagar pues tus cuitas, y ese pago de cuitas pues supone que al final tienes que tragar con muchas cosas, como es el tema de amnistía o bueno, yo imagino que consumar el hecho de las declaraciones absolutamente innecesarias que ha hecho Sánchez en Israel. Es decir, estamos en una situación en la que tenemos un presidente que es cautivo de una serie de partidos políticos y a lo mejor incluso sus propias ideas, no lo sé. Pero en cualquier caso, yo creo que estamos en una situación realmente preocupante, y bueno, vamos a ver lo que dura esto, porque yo creo que no va a durar demasiado. En cualquier caso, no podemos seguir con este déficit, porque estoy convencido de que en 2024 el Banco Central Europeo va a decir que hasta aquí hemos llegado y que se acabaron las licencias fiscales, y no le va a quedar otro remedio que bloquear el tema de ese gasto, entre comillas, social.
¿Tendrá fuerza, Hugo, este gobierno para que le dejen seguir desde Bruselas con el gasto disparado, incumpliendo parámetros como el que apuntábamos, el del déficit, y todas las reglas que se pongan en su momento, que se restauren de pacto de estabilidad y crecimiento?
Yo creo que efectivamente la Unión Europea pues hará la manga ancha para ciertas economías, es decir, no impondrá a todas al mismo tiempo, ¿no?, pues cumplir sus objetivos. Este es mi pronóstico. Evidentemente, pues todo puede cambiar y todo depende de la decisión final de la Unión Europea, pero lo que está claro es que un gobierno no puede estar 4 años más, porque Pedro Sánchez, opta a estar 4 años más en la presidencia de un gobierno. En 4 años más, evidentemente, tiene que dar cuenta a la Unión Europea de que está al menos intentando y consiguiendo ciertos objetivos de reducir efectivamente el déficit, de reducir la deuda, es decir, de equilibrar la economía y de abrocharse el cinturón, como se diría coloquialmente. Es decir, a pesar de que yo creo, insisto, de que la Unión Europea pues no va a imponer a todas las economías los mismos plazos y los mismos hitos, ¿no? Pero Sánchez y su gobierno, por tanto, pues tiene, yo creo, vamos, la obligación, y así se lo impondrán desde Bruselas, de ir consiguiendo ciertos objetivos, y todos ellos van encaminados, como estábamos comentando, a equilibrar las cuentas, a bajar, digamos, a reducir la deuda y el déficit, y por tanto a abrocharse el cinturón. Y por desgracia, todo lo que estamos escuchando de los acuerdos que Sánchez, digamos, cerró con Sumar, pero también con los independentistas, pues van en la línea contraria a la que estamos viendo, ¿no? A la que tira la lógica, y es, insisto, equilibrar las cuentas.
Mencionabais las cesiones de Sánchez que tiene pendientes de pagar, y me ha venido a la cabeza, Miguel, que hace 3 lunes que no hablamos. No quiero que se quede en el tintero esa reflexión previa que hacías en un artículo a la investidura, en la que hablabas de lo que va a suceder en un país con una cesión sin fin.
Sí, claro, es que el problema no es la investidura. Yo creo que la investidura, pues vale, ya estaba más o menos pactada, ya ha cedido en una serie de cosas y tal. El problema es que cada ley que se tenga que aprobar, cada decreto que haya que convalidar, todo ese tipo de cosas, o sea, le van a estar pidiendo algo siempre. Entonces, al final, una persona de Estado lo que no puede es estar absolutamente hipotecado y que al final no gobierne él, sino que gobiernen otros 6 pequeños partidos que le están imponiendo la disciplina del voto. Y eso es un problema que tenemos en España. Es decir, una persona de Estado tendría que cambiar su actitud. Al final, el problema incluso yo creo que lo tiene dentro de su coalición, porque los 5 diputados de Podemos yo creo que le van a dar muchos, muchos, muchos problemas. O sea, le van a dar problemas Junts, le van a dar problemas Bildu, le van a dar problemas PNV, Esquerra, etcétera. Pero ojo con esos 5 diputados de Podemos, que ya ha dicho Iglesias que van a acudir por separado de Sumar a las próximas elecciones europeas, y que su voto que no es cautivo. Vamos a estar en una situación tremendamente compleja, y la verdad es que si Sánchez fuera un hombre de Estado, yo creo que la opción a la alemana, es decir, una gran coalición con el PP y el PSOE, sin tener que estar hipotecados, hubiera sido para mí la opción razonable, claro, siempre y cuando los dos se dieran, que el problema es que no ceden.
Hugo, en ese artículo Miguel señalaba que estamos ante un problema de modelo de Estado, igual que lo estábamos en el 19 o en el primer tercio del 20. ¿Hacia dónde crees que va, en tu opinión como politólogo, España? ¿Vamos a una federalización? ¿A qué vamos?
Bueno, yo creo que evidentemente estamos ante un problema de Estado, o más bien ante un cambio de modelo de Estado, y fundamentalmente por el cambio también del modelo de sociedad, que son los que conforman al final los Estados, ¿no? Para empezar, tenemos una pirámide invertida, es decir, y eso es un problema evidentemente para el sostenimiento económico de cualquier país, entre ellos evidentemente España. La sociedad cada vez está alcanzando pues cotas de digamos más avejentadas, ¿no? Podemos llegar a decir. Y luego también estamos ante otro cambio de modelo. No me quiero poner técnico, ¿no? Pero hay una cuestión que explicaba muy bien el sociólogo y politólogo Ronald Inglehart, que era que estamos entrando hacia estamos en valores posmaterialistas, ¿no? Al no estar en un periodo de guerras, al no estar en un periodo, digamos, en donde la seguridad y la estabilidad, digamos, de las personas, pues estén al orden del día, no estamos en guerra, por tanto, pues las personas quieren autorrealizarse, ¿no? Es decir, alcanzar su bienestar a nivel económico, por supuesto, su bienestar a nivel laboral, es decir, se ocupa más de otros temas que podemos decir banales, ¿no? Y no tanto la seguridad, etc. Entonces, estos son cambios en la sociedad que también se están viendo reflejados a nivel de Estado, a nivel de gobierno, ¿no? Podemos decir. Y es en lo que estamos, en una sociedad que está clamando ya no tanto por el patriotismo y por la seguridad, sino que también por su economía, por su estabilidad laboral, que está clamando por una serie de cuestiones, y eso es en lo que se tienen que hacer frente los gobiernos, ¿no? Entonces, estamos en un cambio, evidentemente, de paradigma, en donde incluso hasta las ideologías, izquierdas, derechas, lo que se dice, se está un tanto incluso difuminando, ¿no?, la barrera de separación entre ellas, ¿no?, como dicen tantos politólogos, etcétera. Estamos en un cambio de sociedad que está teniendo su reflejo, por tanto, en un cambio de Estado, ¿no? Y, por tanto, también, por consiguiente, en un cambio de modelo en los gobiernos.
De momento, gobierno, tenemos el que tenemos. Por eso nos interesan también medidas concretas que ya están empezando a intentar sacar adelante textos para esta legislatura. Esos textos, esas leyes, esas medidas que, como tú bien apuntabas, Miguel, va a ser complicado que les sean aprobadas. Pero, de momento, Yolanda Díaz, al frente de trabajo, se reúne este jueves con sindicatos y patronal. Quiere nueva subida del salario mínimo interprofesional. Sé que tú eres defensor de que en España se cobre más, porque eso a su vez tiene una serie de efectos posteriores en toda la economía. ¿Cómo ves esta iniciativa?
Pues vamos a ver, la COE ya ha hecho una propuesta que me ha parecido razonable del 3% de subida después de una subida de que ha subido el salario en términos reales un 45%, el salario mínimo interprofesional. Vamos a ver, yo creo que mantener la capacidad adquisitiva, de acuerdo, pero el gran problema que vemos, o que yo veo, por lo menos, es que no se está atendiendo a toda la sociedad de la misma manera. Es decir, en los últimos 15 años se ha duplicado el número de personas que cobran el salario mínimo interprofesional. Ha pasado de 1,1 a 2,2 millones, sencillamente porque hay unas subidas continuas que van absorbiendo, digamos, puestos de trabajo en sectores en los que no había salario mínimo interprofesional. Claro, al final lo que no podemos hacer es que todo el mundo cobre lo mismo, porque si seguimos subiendo sin parar el salario mínimo interprofesional y los demás salarios suben mucho menos, como está ocurriendo, pues realmente al final una buena parte de la sociedad va a cobrar lo mismo, esté formada o no, tenga un trabajo más complicado o no, etcétera. Es decir, yo creo que siempre ha habido una discriminación lógica, con todos los respetos y la dignidad de los puestos, entre una persona que es un camarero, que sirve unas cervezas, que en unos días más o menos apaña a aprender, y una persona que se tira pues, una formación profesional de 2, de 3 años y que ha conseguido esa formación para tener un puesto en el que se le pague ese tiempo que ha perdido, entre comillas, estudiando. Si eso desaparece, y estamos camino de ello, creo que el modelo de nuevo de sociedad, el modelo de Estado, tampoco será el adecuado. Entonces yo creo que el 3% a mí me parece bien, me parece una cosa razonable, pero bueno, ya habéis visto los sindicatos que dicen que un 10.
Claro, ese 3% que proponían de forma proactiva, antes de que nadie les dijera nada, los miembros de la patronal, los empresarios, Hugo, se olían. que una vez saliera este gobierno les iban a exigir más, pero están las posturas muy separadas. Sabemos que no hace falta para que legislen en esta materia el acuerdo de los empresarios, porque ya lo han hecho previamente, pero en cualquier caso parece que todos los logros políticos de ese constructo que se llamó Pacto de Toledo y del diálogo social están en el aire políticamente hablando, ¿no, Hugo?
Está en el aire porque estamos, para empezar, con un gobierno que pende, ¿no?, de múltiples partidos políticos. Es un gobierno que, a pesar de que fue investido por mayoría absoluta, pues evidentemente está en una absoluta minoría para a la hora de gobernar, porque depende, como digo, de tantos partidos políticos. Y segundo, estamos ante un gobierno en el que, por desgracia, el diálogo, el consenso, los acuerdos, entre ellos, evidentemente, como estamos hablando con la patronal, pues carece de sentido o si no se logran, pues elegirlo exactamente igual. Y si se genera un problema, pues este gobierno ya lo tratará de solventar con el paso del tiempo, pero es que le da exactamente igual, como hemos visto, ¿no? Evidentemente, estamos, con un gobierno en el que no cree en la iniciativa, o al menos una parte del gobierno, para ser más exactos, ¿no? Sobre todo la parte de Sumar, no cree en los empresarios, es decir, no cree en la actividad empresarial. No va a beneficiarla, evidentemente, sino que al contrario, ¿no? Pues va a hacer política, porque esto también o tendrá rédito electoral, rédito político, rédito de titulares, pues hará política fundamentalmente en contra de los empresarios para, insisto, obtener sus titulares, ¿no? Los titulares que les conviene a este gobierno. Y eso va a ser una desgracia, porque una de las principales tareas, ¿no?, que uno de los principales deberes que tiene pendiente España es la captación de inversión extranjera. Ya no es tanto, que también, por supuesto, ¿no?, lo que pueda afectar a los empresarios que tenemos en estos momentos en España, autónomos, además de que entender, ¿no?, que un 98% somos pequeñas y medianas empresas, nuestro tejido productivo, pero ¿y qué va a pasar con todos aquellos empresarios inversores que no opten por España porque ven que sus condiciones pues no son las más adecuadas para invertir? Esa es la pregunta y ese es el problema, ¿no? Y yo creo que al final esto pues va a tener su repercusión, evidentemente, a nivel económico. Estamos viendo como al final grandes capitales, esto ya no es una entelequia, está ocurriendo, grandes capitales están yendo fuera de España, porque evidentemente el caldo de cultivo no es el idóneo para invertir ni para llevar a cabo su actividad empresarial. Y eso se suma, como decíamos, a la falta de diálogo o a la falta de consenso que cree necesario el gobierno para sacar adelante las iniciativas legislativas y los cambios a nivel económico. Y esto, insisto, es un problema no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel exterior. Porque estamos en un país globalizado, donde todo está interconectado, donde todo el mundo se entera de lo que ocurre en todos los países, a tiempo real además, y esto al final es muy grave.
Quizá el modelo, no lo sé, porque, Miguel, no sé hasta qué punto podemos tomar ahora mismo a Reino Unido como ejemplo de nada, porque están sufriendo lo suyo, su economía tiene sus problemas, muchas cosas derivadas del Brexit y de salirse del club europeo, pero me llama mucho la atención que se hayan puesto en marcha en Reino Unido con la cumbre de inversión global. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que tienen este evento, pero sí es de unas dimensiones mucho mayores. Consiguen 34.000 millones de euros de inversiones del sector privado y saca pecho Sunak, una de Iberdrola, 8.000 millones. Bueno, en cualquier caso, esa es la línea, ¿no? Supongo que para conseguir esas inversiones millonarias hay que generar un ecosistema, un caldo de cultivo adecuado, ¿no?
Claro, es que el problema que tenemos, lo ha dicho muy bien Hugo, es que una parte de la coalición del gobierno son realmente comunistas y ellos la propiedad privada, las empresas y esas cosas, es que no les va. A ellos les gustaría que todo fuera estatal y poderlo manejar todo y distribuir todos los cheques como a ellos les gustan y estas cosas. Es evidente que el gobierno conservador de Sunak, pues es cierto que hay problemas desde el Brexit y tal, etcétera, pero la actitud del gobierno es la que es y evidentemente intenta traer inversiones, intenta traer empresas, que eso es lo que en el fondo da trabajo. Es decir, el crear, como ha hecho Sánchez, 500.000 o 600.000 empleos públicos, pues eso queda muy bien, pero tenemos que pagar todos los del sector privado, con lo cual eso no es gobernar. O sea, gobernar es que realmente se creen puestos indefinidos y que lógicamente pues se generen riqueza en el país.
Claro. Entre sus palabras, Hugo, las de Sunak, dice: estoy encantado de haber trabajado por conseguir inversiones que son el triple de lo que se consiguió la última vez, 30.000 millones de libras. Y al final lo que es esto, supongo, es la consecuencia de un plan fiscal, el que anunció la semana pasada este gobierno conservador británico, que por lo menos está consiguiendo inversiones. Tenemos 30 segundos, Hugo.
Sí, bueno, efectivamente, y ese es el modelo a seguir, máxime en este caso Reino Unido, ¿no? Que al final, pues, por el Brexit se vio afectado, muy afectado económicamente, y al menos han entendido que la receta es conseguir inversión extranjera y, por tanto, que los empresarios, las empresas, sobre todo las grandes, son las que más empleo generan. Eso es lo importante a conseguir, ¿no?
Con esas reflexiones nos quedamos. Hugo Pereira, Miguel Córdoba, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro análisis. Un abrazo, hasta la próxima.
Abrazo.
Encantado, gracias. Mucho gusto, buenas tardes.
Ahora nos vamos al boletín de la una de la tarde. Llega, como es habitual, liderado por Blanca del Tronco. No se la pierdan, con el apoyo además de Sergio Padilla. Y la segunda hora, comenzando por salud, tendrá muchos y muy interesantes temas aquí a media sesión en Radio Intereconomía. Seguimos, no se vayan.
Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.